El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy vengo simplemente a presentar a nuestro compañero Rubén, que nos va a hablar acerca de la historia del cine. Un tema bastante interesante que yo admito que personalmente no pensé nunca que hubiera, vamos, que hubiera podido ser un tema, digamos, de interés para nosotros en Foro de la Historia. Yo creo que además os va a gustar mucho. Yo he escuchado el programa y me ha gustado muchísimo. Y creo que es un tema del cual Rubén creo que nos puede hablar con mucha propiedad. Principalmente porque, aparte de que se ha centrado en ello a la hora de estudiar la carrera de la UNED, por otra parte, bueno, pues tiene un blog en 20 minutos en el cual pues nos hace recomendaciones de cine, nos da su opinión sobre diversas películas, nos contextualiza históricamente hablando pues diversas películas y a su vez, pues lo dicho, hace recomendaciones. Aparte de esto, me gustaría decir que esto no es un podcast en el cual solo vamos a hablar sobre, bueno, pues el cine de manera general. Este es el primer podcast de, bueno, pues una serie de programas o cápsulas, como queráis llamarlas, ya que no son demasiado largas, en el que, bueno, pues Rubén nos va a explicar los tipos de cine, el desarrollo y del desarrollo del mismo en la historia. Por último, antes de comenzar, como ya sabéis, podéis apoyar el canal haciéndoos socios premium a través de iVoox a partir de 1,49€. Esto con esto, que simplemente es la aportación, digamos, de lo que sería un café, aunque puede ser mayor dependiendo de lo que queráis aportar, pues podréis ayudar a que nosotros podamos seguir mejorando contenido o mejorando el material con el que grabamos. Dicho esto, pues presento a Rubén. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Muchas gracias, Javi. Hoy vamos a comenzar una nueva sección dentro de Foro de la Historia que va a estar dedicado al séptimo arte. Vamos a hablar de cine. Evidentemente es un tema muy amplio y utilizaremos muchos episodios, diferentes podcasts para ir hablando un poco de las fases del cine, desde los orígenes hasta el cine contemporáneo. Como ya decía Bernard Shaw, el cinematógrafo y el fonógrafo eran los inventos más revolucionarios desde la escritura y la imprenta, que no era cualquier cosa. Estamos hablando de un auténtico boom que veremos no solo en temas artísticos, sino también en temas empresariales, sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no?, con el nacimiento de industrias tan prolíferas como Hollywood. Pero vamos a empezar. Hoy vamos a hablar del nacimiento del cine, vamos a hablar de aquellos que llamaron los pioneros del séptimo arte. ¿Cómo surgió esto del cine?, nos preguntaremos. A lo largo de los próximos capítulos ya hablaremos, por ejemplo, del nacimiento de Hollywood, hablaremos de la plenitud y del cine mudo y el final cuando empezaban las primeras películas sonoras, o mal llamadas sonoras, realmente eran las películas habladas. Hablaremos también en algún otro capítulo de grandes nombres del cine, ¿no?, para que nos suenen, del nacimiento del cine sonoro o el cine hablado, como hemos comentado, la importancia del cine entre las guerras, entre las dos guerras mundiales, el uso del cine para la propaganda política, la posguerra y lo que significó este periodo en el cine europeo y americano, sobre todo en el cine europeo. El cine contemporáneo da para mucho. Vamos a hacer bastantes o varias secciones, esperemos que os gusten. Y bueno, como hemos dicho, hoy comenzamos con los pioneros. El nacimiento del cine se considera que, bueno, el nacimiento como tal es a finales del siglo XIX, pero nos tenemos que retraer un poquito más, es decir, incluso a la antigüedad, fíjate. Podemos observar, todos hemos visto o hemos estado, evidentemente, aunque sea en la copia de Altamira, ¿no?, en la cueva, o hemos visto fotos, ahí aparecen una serie de imágenes con muchas patas, una serie de animales con muchas patas que el que lo hizo, ¿no?, el que lo plasmó, ya intentaba asociar cierta velocidad, ¿no?, a esos animales que había visto, que había cazado o que había observado. Estábamos hablando de un jabalí, por ejemplo, con ocho patas, con lo cual ya nos están dando una pequeña pista de que la sensación de movimiento era muy antigua. Estamos hablando de una antigüedad muy, muy grande. Antiguamente también tenemos las sombras chinescas, aquellas. ¿Quién no ha hecho juegos de sombras, ¿no? Para plasmar con una linterna en la pared, pues lo que pudiéramos salir, ¿no? A mí nunca podíamos sacar, a mí nunca se me dio muy bien, la verdad, pero realmente hay gente que se le daba muy bien, ¿no? El teatro de sombras, que curiosamente se llama sombras chinescas, pero no son originarias de China, sino de la isla de Java, pero bueno, cosas de los nombres. En el siglo XVII, por ejemplo, apareció la linterna mágica. La linterna mágica era una especie de caja donde a través de un cristal se permitía plasmar en la imagen en una pantalla. Era un artículo un poco peligroso, porque incluso tenía que tener una chimenea para los gases de la luz, ¿no? En este caso era una especie de vela, ¿no? Que era la que daba la luz. O sea, y era bastante curioso. Si podéis ver hay imágenes en internet sobre las linternas mágicas, era alucinante, ¿no? Ver un aparato así con una pequeña chimenea. Pero damos otro pasito, ¿no? Y estamos hablando de previo siempre al nacimiento del cine, tiene que ser es la fotografía. Al fin y al cabo, el cine es una sucesión de fotografías, ¿no? Que aportan el movimiento. La fotografía nace en aproximadamente, se calcula que en 1816, ¿no? Cuando Nipse descubre este tipo de imágenes, ¿no? Y en 1826 aparece la primera foto de un paisaje, ¿no? Es una foto que empleó 8 horas de exposición para lograr el resultado, ¿no? Poco tiempo después, ese tiempo se disminuyó bastante. En 30 minutos de exposición conseguía una foto. Y bueno, aparece el llamado daguerrotipo, ¿no? Que era el aparato que lo lograba. Y todas estas cosas, pues ya nos iban dando pistas de el origen que queríamos mostrar, ¿no? Aquí aparece un tema importante, que es un tema físico del ojo humano, que es la resistencia retiniana. Es decir, si tú a nuestro ojo le pones muchas imágenes seguidas, pueden dar la sensación de movimiento aunque no lo sea como tal. Realmente el cine o la televisión es eso, no deja de ser más que una continuidad de muchas imágenes juntas, que al ser tantas imágenes, nuestros ojos hacen que parezca o le parezca un movimiento, ¿no? Eso que puede ser una cualidad de nuestro ojo o una imperfección, ¿no? Pero realmente toda, digamos, la tecnología del cine se basa en este principio, ¿no? De la resistencia retiniana. Se descubrió en 1824, ¿no? Fue presentada en el Royal Society de Londres, y bueno, pues de aquí realmente pues surgieron una serie de inventos, algunos de nombre bastante curioso, ¿no? Como el revólver o el fusil fotográfico, el revólver. Es decir, que lo que hacían era captar muchas imágenes seguidas. Entonces, luego había algunos dispositivos que hemos visto alguna vez, algún dispositivo de estos redondos que al girarlo va pasando la imagen, ¿no? Y da la sensación de movimiento, ¿no? Es famoso, por ejemplo, el galope de los caballos, que se lograron en 1878, que eran una sucesión de un caballo galopando en 24 fotografías, ¿no? Entonces, también lo podéis ver por internet si lo podéis buscar, y veis pues toda la secuencia de el caballo que va trotando, y vas viendo, si pudiéramos juntarlas todas, obtendríamos evidentemente la sensación de movimiento real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya tenemos todo, tenemos fotografías, tenemos muchas fotografías seguidas de un movimiento, con lo cual solo nos falta fijar esa serie de imágenes en una pantalla, ¿no? Para poderlo ver y poderlo apreciar, ¿no? A finales del siglo, ya en 1892, ya habían surgido los dibujos animados, ¿no? Pero nos faltaba todavía fijar, es decir, conseguir desarrollar una película para poder fijar todas esas imágenes. Es lo que podemos considerar como el nacimiento del cine. El nacimiento del cine, que, bueno, que también durante mucho tiempo se le asoció a los hermanos Lumière, parece ser que un poco antes lo logró Edison, incluso antes que Edison hubo algunos que también aparecieron en algunas películas anteriores. Pero bueno, vamos a considerar que Edison fue el primero que logró desarrollar a través de una película de 35 milímetros de ancha, ¿no? Suministrada por Kodak, por la empresa Kodak, logró hacer una especie de linterna mágica. Realmente el sistema era básico, prácticamente se basaba en lo que habíamos hablado del siglo XVII, fíjate, que lo que nos faltaba realmente era cómo fijar la imagen, ¿no? Que pasó mucho tiempo hasta que se pudo descubrir, ¿no? Era simplemente, lo que hacían era arrastrar imágenes de manera intermitente y ponerlo en una pantalla o en algún sitio donde se pudiera observar, ¿no? El resto era, como hemos comentado, la persistencia retiniana, la que hacía que en nuestra mente viéramos el movimiento. ¿Esto cómo se llama? Pues se llama el kinetoscopio. El kinetoscopio se logró en 1894, como hemos dicho. Edison logró la primera exhibición, que era un visor bastante incómodo, por cierto, un visor que tenías que agacharte, era de visión individual, tenías que agacharte. Imaginaros como una especie de mesa donde tienes un pequeño agujerito donde tú tienes que agacharte para apoyar la mirada hacia abajo y ves el movimiento. Es decir, era bastante, digamos que era bastante complicado. Edison, Thomas Alva Edison, que es el que inventó la lámpara incandescente y el fonógrafo también, ¿no? Para la reproducción de sonidos, perdón. Y el famoso que hemos comentado, el kinetoscopio. Es decir, Edison fue un personaje de auténtica película. Es decir, se le considera el mago de las patentes porque, bueno, es nacido en Estados Unidos. Patentó a lo largo de su vida más de mil productos o mil inventos patentados. Fue un empresario sin escrúpulos, donde no dudó en acabar prácticamente con toda la competencia o unirse o que se unieran a él. Con lo cual, incluso, bueno, hizo bastantes cosas, pero no hay que olvidar que era un gran inventor, era un fantástico inventor. Sin embargo, es curioso que este invento que hemos comentado, la primera exhibición, que fue en 1894, que había patentado 3 años antes, claro, ante todo era las patentes, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? La primera exhibición, como digamos, en este visor tan incómodo, él pensaba que las proyecciones tenían que ser individuales, fíjate. Nada que ver con, no solo con lo que entendemos por el cine y lo que desarrollaron precisamente los hermanos Lumière muy poco tiempo después, sino lo que él mismo desarrolló. Se dio cuenta tarde o temprano que evidentemente donde había el dinero era en las proyecciones múltiples. Cuanto más personas, más dinero, ¿no? Y ahí surge los Lumière, ¿no? Que es, digamos, son los pioneros o los primeros que hicieron el cine tal y cual lo entendemos. Es decir, la primera proyección del cine en masa, digamos, fueron los hermanos Lumière, un aparato que habían inventado ellos, que es el cinematógrafo. Ya nos lleva un poco, solo el nombre ya nos lleva un poco a lo que es realmente el cine, el cinematógrafo. De hecho, todos las cámaras que se realizaron, se inventaron, se desarrollaron a posterior, todas tenían que ver con el cinematógrafo y no con el kinetoscopio de Edison. El mismo Edison fabricará inventos similares, evidentemente patentados, etcétera. Bueno, ¿dónde lo realizó? Fue un 28 de diciembre de 1895 en París. Decidieron buscar un sitio céntrico, dentro del Salón Indien. Había sido cerrado, por lo visto, por apuestas ilegales de billares, etcétera. Entonces estaba vacío, entraba con el dueño. Y lo que hicieron fue proponerle, ¿no? Le propusieron. Evidentemente estamos hablando de algo desconocido totalmente, con lo cual, claro, llegaron al señor a pedirle el salón para poder hacer una proyección de un invento y le incluso llegaron a ofrecerle ir a medias, es decir, en vez de cobrar un alquiler, es decir, vamos a ir a medias y nos repartimos las ganancias. No lo vio claro el dueño del salón y prefirió pues un coste fijo, ¿no? Evidentemente, el coste fijo era aproximadamente 330 francos al día y evidentemente se arrepentiría, ¿no?, enseguida de no haber aceptado ir a porcentaje con los hermanos Lumière, ¿no? Por ejemplo, el día del estreno, que era, también es verdad que al parecer utilizaron este salón que era reducido, entre comillas, era bastante reducido comparado con lo que habían hecho en un teatro, ¿no? Pero era reducido porque tenían miedo al fracaso, miedo de que no fuera nadie y de que fuera. Entonces, claro, si es en un sitio pequeño, pues se nota menos que no haya nadie, ¿no? Si te dedicas a hacerlo a lo grande, ¿no? En un teatro enorme, pues puede ser un problema, ¿no? Bastante más drástico. Pero bueno, el primer día no fue un éxito. Sí. Al parecer sacaron un poco más de esos 30 euros, 30-35 euros, cubrieron gastos y punto, pero La gente que fue, la gente que pudo ir, quedó realmente impresionada de ese invento. Quedó impresionada de las primeras películas que eran prácticamente, que están en internet, las podéis ver en YouTube, porque están películas de minuto, dos minutos, minuto y medio. Eran realmente simples, no tenían, eran prácticamente eran documentales, pero eran impactantes. Claro, era la primera vez que alguien veía, por ejemplo. Bueno, la primera película fue algo tan sencillo. Si no recuerdo mal, creo que era la salida de fábrica de una de sus fábricas, de los hermanos Lumière. Tenían una fábrica, pues lo pusieron en la puerta una cámara y rodaban mientras la gente salía. Esa sencillez fue la primera película de los Lumière. Pero quizá la más impactante fue la llegada del tren. Simplemente situaron la cámara en una estación y el tren llegaba y se bajaba las personas del tren. Pero claro, el hecho de ver en un salón cómo llega el tren, que parece que se va a chocar contigo, la primera vez que alguien ve algo así, imaginaros lo que supuso el invento y la gente que pudo asistir al estreno. Evidentemente se corrió la voz de tal forma que durante los días siguientes había unas colas enormes y el éxito fue enorme, como ya hemos comentado. El dueño del salón se arrepentiría toda su vida, ¿no?, de no haber ido, porque realmente fue tremendo, un éxito sin precedentes. Al fin y al cabo era algo novedoso, ¿no? De hecho, hubo personalidades importantes esa primera proyección que intentaron comprarle el aparatito, ¿no?, el invento, como por ejemplo Georges Méliès, que fue el inventor o el primero que inventó, digamos, el cine de ciencia ficción, ¿no?, en que ya hablaremos más adelante de este personaje bastante, bastante importante, que era un mago, que descubrió los trucajes en el cine, etcétera. También por casualidad, porque al fin y al cabo aquí todo muchas veces es ensayo de error. Pero bueno, intentó comprarlo, dicen que llegó a ofrecer hasta 10.000 francos, incluso ese mismo día otras personas allí ofrecieron 20, incluso 50.000 francos, y los Lumière no quisieron venderlos. Curiosamente, según comentaron, uno de los hermanos Lumière le dijo al joven Méliès que le hacía un favor en no vendérselo porque no tenía ningún futuro. Curioso, ¿verdad? Es decir, hay que entender que para los Lumière el cine era un divertimento, era un invento y no tenían ninguna idea empresarial a medio largo plazo como si lo tenía Edison, por ejemplo, y bien se aprovecharía, ¿no? Los Lumière le dijeron que le hacían un favor porque no tenía futuro, fíjate. Luego más adelante Méliès compraría su propia cámara y rodaría sus propias películas, mucho más barata, por cierto, que los 10.000 euros que llegó a ofrecer, ¿no? Entonces los Lumière fueron, digamos, los primeros para mí, por lo menos para desde mi punto de vista, los primeros que descubrieron el cine tal y cual lo entendemos ahora mismo, ¿vale? Más allá de la primera película o de la primera proyección de Edison o anteriores, ¿no? Lo que ocurre es que, como ya hemos comentado, el tema de las patentes, ¿no? Los Lumière también mandaron corresponsales fuera de Francia a rodar películas en la India. Estamos hablando de otro nuevo hito, ¿no? Los primeros documentales. La gente podía ver a la India sin viajar a la India. Podía ver incluso una de las películas más famosas que rodaron entonces un cámara de los hermanos Lumière fue La coronación del zar de Nicolás II en Rusia. Mandaron a un cámara y lo rodó, con lo cual ese tipo de cosas, claro, antes la única forma que tenías era asistir, ¿no? Ahora, sin embargo, te lo traen a ti. Es decir, es un avance bastante importante que también hicieron los Lumière, ¿no? Pero pronto se cansaron, los Lumière se cansaron, lo mismo que Edison vio, se pusieron los ojos llenos de dólares, los Lumière no tanto. Y más cuando intentaron hacer una gira por Estados Unidos y vieron que estaba patentado ya. Que el amigo Edison, el mago de las patentes, como habíamos comentado, pues lo habían todo patentado, con lo cual no le dejaron a los Lumière, no pudieron hacer. Sus cámaras fueron requisadas y tuvieron que continuar por Canadá. Y bueno, pues entre esto y que no tenían muchas ganas de hacer una gran industria, pues al final fue Edison el que el que digamos que copó toda la industria, ¿no? Las primeras es en este tiempo, a finales del siglo XIX, estamos todavía en el siglo XIX, finales del siglo XIX, estamos hablando que la primera proyección en el Salón Indien de los Lumière fue en 1895, ¿no? Pues a finales de siglo es cuando nace la industria, nacen las primeras compañías, ¿no? Edison y Co. y Company, por ejemplo, la Biograph en 1897, la Vitagraph en 1898, ¿no? Son las primeras empresas americanas que surgen, también surgen otras, también los Lumière tenían su empresa en Europa, e incluso la Vitagraph, por ejemplo, que como hemos comentado, nace en 1898, es la primera producción de propaganda política, aprovechando que en 1898 fue cuando estalló la guerra entre España y Estados Unidos, pues rodaron un pequeño documento en un ático, uno de los de los personajes, que lo que hacía era simplemente de izar la bandera norteamericana y sustituyendo a la española, ¿no? Esa tontería, bueno, tontería entonces, tontería ahora, entonces, pues fíjate, estamos hablando de los inicios del cine, pues eso se considera la primera película de propaganda política. Estamos hablando de 1898, prácticamente a la par. Ya veremos en próximos capítulos cómo se usó la propaganda política. Por ejemplo, en el periodo entre guerras, por los fascismos, por Alemania, por Rusia, etc., ¿no? Y estos primeros años, como hemos comentado, pues cómo se distribuía, ¿no? Más allá de algunos salones, pues principalmente como una actividad circense más, ¿no? Se ponía utilizando en los viajes que hacían los circos por los pueblos, pues se llevaba también el aparatito y se hacían la proyección de las películas. Prácticamente fue de la mano del circo, ¿no? Ya poco a poco, además, como este tipo de inventos poco a poco fueron aumentando mucho las posibilidades, por ejemplo, en la duración de las películas. Ya hemos comentado que las primeras fueron 1, 2, 3 minutos. Al poco tiempo ya se podían alargar incluso a 15 minutos, con lo cual, bueno, estamos hablando de pequeños avances, pero en unos tiempos que estamos hablando todavía del siglo XIX, ¿vale? Tenía otro pero, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que la película era bastante inflamable, ¿no? Y hubo algún suceso bastante peligroso, que incluso en 1897 hubo un incendio que provocó 130 fallecidos, que eso no fue fue una mala noticia para el cine, porque, bueno, evidentemente fue en París, en una fiesta, y la gente tenía miedo, no pudo, durante determinados momentos tuvo miedo. Antes del final del comienzo del nuevo siglo también tenemos la aparición del cine en España, ¿no? Tenemos con Eduardo Gimeno, utilizando una de las cámaras de los Lumière, un cinematógrafo, en 1899 logra, igual que había hecho los Lumière, pues la salida de misa. La salida de misa, una película muy sencilla y muy cortita, pues tiene el hito de ser la primera rodada en nuestro país. Y ese mismo año, Fructuoso y El Haber, con una cámara de fabricación propia, porque aquí, claro, estamos hablando que los dispositivos eran muy, muy arcaicos y eran relativamente, para alguien que pudiera, eran fácilmente construibles, ¿no? Sabiendo un poco cómo era un poco la óptica o cómo podía ir, pues Fructuoso, digamos que fabricó su propia máquina y rodó, por ejemplo, La riña en un café, ¿no? Que es una serie que están jugando a las cartas y se ponen a cabrearse y se cabrean y se ponen a pegar, ¿no? También es un hito en el cine, ¿no? En el cine de este país, y todas son, digamos, antes de comienzo del siglo. Pero como hemos comentado, aparece el primer gran nombre. El primer gran nombre de la industria es Georges Méliès. Georges Méliès, que como habíamos comentado ya, intentó comprar su propia maquinita, ¿no? Era una persona que se dedicaba, tenía un sustento económico, ¿no? Por medio familiar, no recuerdo mal, creo que fabricaban, no sé si fabricaban alfabatos, etcétera. Bueno, el caso es que logró comprar una patente de un pequeño aparatito fabricado, se llama bioscopio, fabricado en Inglaterra, por 1.000 francos, o sea, se ahorró bastante. También pudo comprar bastante película, ¿no? Para rodar, y bueno, empezó a rodar. De momento, en principio, de primeros eran películas simples como las de los Lumière. ¿Cuál era el problema que teníamos en esta época? Que eran prácticamente documentales, ¿no? ¿Qué es lo que rodaban? Pues cosas habituales del día a día de las personas, como ya hemos comentado, la salida de una fábrica. Aunque los Lumière sí metieron algún tipo de película de humor, ¿no? Como El jardinero regado, que lo que era simplemente era utilizar el utilizaron el jardinero que tenían en su mansión, en su casa, y lo que hacía era, pues, un poco de broma, pues con la manguera se ponía empapado, ¿no? Que es otra de las cosas, el nacimiento también del cine humorístico, pero eran todas películas muy, muy, muy sencillas, ¿no? Entonces ya la gente empezaba a cansarse porque es siempre lo mismo, es decir, siempre cosas habituales del día a día de las personas, pues llega un momento que dices, bueno, yo quiero ver algo más, ¿no? Y aquí es donde aparece Georges Méliès, y en 1896 estaba rodando una de sus películas, simplemente puso una cámara en una calle y ahí rodaba la gente mientras pasaba, es decir, una cosa que no aportaba nada a lo que ya habían rodado el resto de la, o lo que estaban rodando entonces el resto de las pequeñas productoras, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurrió a Méliès? Pues que se le atascó la cámara. Estamos hablando que eran cámaras muy arcaicas y se le atascó. Entonces se le paró la cámara, entonces él mismo pudo arreglarlo, digamos que pudo estar minuto y medio hasta que logró desatascarla, digamos, y comenzar o volver a grabar. Y bueno, pues ahí se quedó todo, se fue a su laboratorio, y cuando empezó a visionar lo que había grabado, observó una cosa que le cambió el mundo, ¿no? Que le cambió la idea del cine. Es, de repente, al unir los dos trozos, vio que estaban pasando una serie de señores por la calle y ¡pum! De repente eran señoras las que estaban paseando. Claro, estamos hablando de que durante un minuto y pico había desaparecido, con lo cual, y al juntarlo todo, o donde aparecía un coche de caballos, de repente aparecía un coche fúnebre. Y esto fue un shock para él, ¿no? ¿Qué se dio cuenta? Se dio cuenta de que podía, daros cuenta que Georges Méliès era mago de profesión, de hecho era el director de un teatro donde hacían este tipo de espectáculos, ¿no? Con lo cual, él dio que evidentemente para su formación podía hacer algo realmente increíble, ¿no? Que era el trucaje fotográfico. Era algo que no se había hecho hasta ahora y de repente pues logró algo aparentemente sencillo, que también lo tenéis en internet, lo podéis ver, que es desaparecer a una mujer. Simplemente lo que hace es en su teatro, la cubre con una manta y lo que hace es en ese momento detiene la cámara y la mujer sale y continúa grabando después, ¿no? Para la cámara, entonces la mujer a la sensación de que desaparece. Algo tan sencillo fue un auténtico boom y podemos considerar de hecho que es pues digamos el primer artista propiamente dicho del cine, ¿no? Georges Méliès fue avanzando, logró hacer desaparecer una mujer y convertirla en demonio, logró también, como hemos comentado, el primer rodó una película que se llama Viaje a la Luna, que es considerada como la primera película de ciencia ficción, o sea que también rodó películas de niños como La Cenicienta, con lo cual es un personaje, el primer gran personaje, después allá de los Lumière o Edison, el primer gran personaje de la historia, ¿no? Con lo cual ya tenemos películas un poquito más, que van un poquito más allá del día a día, y ya vino todo seguido, ¿no? No solo estamos hablando del trucaje, hizo los primeros traveling también, aunque algún director anterior ya había introducido el movimiento de las cámaras, porque hasta ahora en principio eran todas las cámaras fijas, es decir, tú ponías la cámara y rodabas, no hacías ninguna cosa, ¿no? Él rodó, por ejemplo, acercó su cámara a una cabeza y claro, al acercar daba la sensación de que la cabeza le crecía, ¿no? Ese tipo de efectos pues los rodó el bueno de Méliès, ¿no? Pero el problema que tuvo Méliès es que no se pudo enfrentar, por ejemplo, a la gran industria que ya nacía, ¿no? A principios del siglo la gran industria cinematográfica, él no dejaba de ser un artesano, lo hacía todo en su pequeño estudio, el que fue el primero que se creó en Europa, el primero en el mundo fue el de Edison, pero bueno, al final, entre la Primera Guerra Mundial y tal, prácticamente Méliès desapareció y prácticamente dejamos de tener noción de dónde estaba hasta los años 20, que aparece de repente vendiendo juguetes, o sea, es... se arruinó totalmente y bueno, pues tuvo que dedicarse a otra cosa, pero ahí dejamos el nombre y lo que hizo, los hitos que hizo y entre ellos el cine de ciencia ficción, ¿no? En aquella época también tenemos en Inglaterra la Escuela de Brighton, ¿no? La Escuela de Brighton es, se hizo famosa por las famosas persecuciones en el cine. Ahí empezamos, si os dais cuenta, ya empezamos cada uno a meter, a poner sus granitos de arena para dar un poquito más de variedad a lo que había sido los comienzos en el cine, ¿no? El famoso asalto y robo al tren, que también es la primera vez que se introducen los villanos en el cine, ¿no? Que luego serán tan, tan famosos en la historia del séptimo arte. Y realmente, por ejemplo, Asalto y robo al tren es una película de 1903 que no solo eso, ya incluso introduce que al final de la película el malo mira a la cámara al público y le dispara. O sea, son una serie de efectos y novedades pues que van haciendo que, pues en este caso, que el cine británico tenga mucha mucha importancia, ¿no?, en la evolución. También estamos hablando de los primeros anuncios, también surgen los primeros anuncios, Bélier. Incluso Edison, ya había un cámara de Edison, fue el primero en vender cosas por la cámara, es decir, hacer pequeñas películas de whisky, de cigarros y de cualquier cosa para... O sea, es el nacimiento, digamos, de la propaganda del cine. El propaganda del cine, hemos dicho ya que la propaganda, tanto política como comercial en el cine, nace casi a la par que el propio cine, con lo cual estamos hablando que las cosas ya iban muy rápido, ¿no? Ya hemos pasado el siglo... aparecen los locales especializados en la proyección, ¿no?, que se llamaban los Nickelodeons, porque se llamaban así, que es digamos la evolución de las ferias o los circos, pasan a unas salas específicas para las proyecciones. Se llamaban así porque una entrada costaba 5 centavos, que era un níquel, que llevaban un níquel, ¿no? Entonces por eso se llamó lo de Nickelodeon, ¿no? Entonces se hicieron bastantes salas de este estilo por todo América, sobre todo. Y bueno, pues aparecen nombres, ¿no? Los nombres más importantes, tenemos a Smith en el cine inglés, a Zeca en Francia y a Porte en Estados Unidos, ¿no? Y empezamos a ver los grandes nombres, empezaron a ver también los grandes actores. ¿Por qué? Porque los directores ya empiezan a meter los primeros planos, ¿eh? Es decir, ya nos dejamos un poco de, digamos, los planos generales, donde... nos interesa los actores, donde aparecen muchos actores, aparece un escenario, ya aparecen los primeros planos, entonces ya nos fijamos en quién es el actor, la importancia de los actores crece y por tanto se harán auténticas estrellas poco a poco, como iremos viendo, ¿no? Es importante porque si no, lo que hemos comentado antes de Méliès, ¿no?, la gente se empezaba a cansar. Es decir, todavía los guiones eran muy sencillos, se utilizaban... los guiones los hacían gente muy, digamos, escritores de segunda categoría, con lo cual no tenían calidad y la gente pues la gente podía y se empezaba a cansar de ver siempre lo mismo. Entonces había que dar, digamos, una nueva vuelta, una vuelta de tuerca, ¿no?, al cine, como había pasado con Méliès. Y eso surgió en Francia. En Francia aparece el film art, el arte de hacer películas, que lo que principalmente buscaban o encontraron es escritores, buenos escritores, no escritores de segunda, que hicieran buenos guiones y más o menos llevar las ideas del teatro al cine. Es decir, buscar una calidad que no había hasta ahora en los guiones y bueno, eso se logró principalmente, se comenzó a hacer en Francia y evidentemente se expandió por todo el mundo y también la industria americana empezó a darse cuenta que era importante la calidad. No solo la calidad, sino también los actores. Como hemos dicho, los actores a las estrellas debían ser, pasaron a ser importantes. Es decir, ya no estamos hablando de gente desconocida, es lo que en Estados Unidos se llamó el star system. Es decir, llegaban las estrellas. Incluso Zuko, por ejemplo, fundó una empresa que se llamaba Actores Famosos en Obras Famosas. Es decir, ya tenemos la idea del actor como gran estrella de las películas. ¿Vale? Digamos que desde más o menos aquellos primeros años, el cine ya es considerado un arte. Ya vamos a pasar algo más que el simple documental con el que habíamos partido, y ya se considera un arte. Ahora por fin ya tenemos, digamos, el cine más cerca de lo que conocemos hoy en día. Como hemos comentado, ya el cine abandona a los actores anónimos. Aparecen las primeras estrellas del celuloide, hemos pasado de la feria a las salas de exhibición, lo que pues más o menos se asemeja a los cines que hoy conocemos. Bueno, pues aquí es cuando dejamos el cine en una situación de, digamos, de comienzo, ¿no?, de la gran industria que luego se convertirá. Hemos dejado a un lado ya el cine artesanal, como la época de Méliès. Hemos dejado también los actores anónimos, como en los primeros inicios del cine. Estamos hablando ya de los primeros escritores de guiones de calidad o de cierta calidad. Y los actores ya son estrellas. Digamos, empiezan a ser estrellas. Los que aparecen ya en esta época aparecen las primeras estrellas, ¿no?, del cine. Y aquí es donde surgirá, por ejemplo, Hollywood, del cual hablaremos en el próximo capítulo, y que todo el glamour que hoy vemos, ¿no?, de la industria de norteamericana, ¿no?, y focalizada en parte en Hollywood, pues nada tiene que ver con sus comienzos, con los comienzos que veremos en el próximo capítulo. Esperemos que os haya gustado este pequeño resumen que hemos hecho, ¿no?, de los comienzos del cine, de los llamados pioneros, y bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo.